tutto sin presa, mentre da sua sonrisa come una sacerdotisa dell'amor. Luna de miel, luna de papel, luna llena, piel canela, dame noches de placer.
En Libertad FM ya tenemos app.
Descárgatela en tu Apple Store o Play Store y podrás escucharnos en directo, acceder a todos nuestros podcasts, seguir la actualidad a través de la sección de noticias y consultar nuestra parrilla de programación.
Ya sabes, Libertad FM, tu aplicación.
Información, entretenimiento, participación. Así es la nueva Libertad FM, la radio para todos.
Buenas tardes, aquí nos encontramos hoy en una nueva edición del programa Gaudeamus. Encantados de saludarles. Hoy tenemos aquí a dos invitados de honor. David Antón, buenas tardes, David.
Hola, muy buenas tardes.
Y también tenemos a María Auxiliadora Barrios. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ausi para los amigos,
exacto,
¿verdad?
Sí, mejor.
Muy bien.
Ausi Barrios, sí.
Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros en nuestro programa. Hoy no podemos contar con José Luis porque ha tenido que estar en otro sitio, pero os vamos a presentar también a mis nuevos compañeros, a Jesús Labrador. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Cristina.
Y a Raquel Alquézar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina.
Raquel ya es habitual también del programa. Muy bien, pues sin más daremos comienzo a la presentación hoy del programa que vamos a llevar a cabo. En primer lugar voy a presentar a David Antón. David Antón es un prestigioso escritor y vamos a hacerle un poco una síntesis de un currículum tremendamente extenso. David Antón creció en una casa, me parece interesante contar esta situación, en la que había literalmente miles de libros. Leer, escuchar y contar historias siempre ha formado parte de su vida y acabó también siendo su actual profesión. Estudió psicología en la Universidad Pontificia de Salamanca y en la Universidad de Comillas de Madrid. Es psicólogo especialista en psicología clínica y realizó la residencia en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. También ha realizado varios máster en psicología cognitiva, social, constructivista e hipnosis ericksoniana, además de la formación en MDR y PNL. Bien, todos estos palabras que vamos a ir identificando poco a poco a lo largo de la entrevista nos harán entender un poco la trayectoria de David. También presentaremos hoy aquí a un libro, el último libro que ha escrito y que va a presentar el próximo día 27 de febrero a las 7 de la tarde en la Universidad UNIPSI, Unidad de Intervención Psicológica de Pontificia Comillas de la Universidad. Luego trataremos también un poquito más de este libro. Bueno, David, lo primero, preguntarte, ¿qué es lo que más siempre le gusta a José Luis? ¿De dónde eres tú?
Bueno, yo soy asturiano, aunque llevo muchos años en Madrid, pero de origen asturiano.
De origen asturiano, buena tierra esa, buena tierra. Y cuéntanos, ¿por qué en tu familia se leía y te sabía tantos libros? ¿Vienes de una familia tradicionalmente lectora, del mundo de la universidad? Cuéntanos un poquito.
Pues mis padres, los dos eran médicos y mi madre venía de una familia humilde donde su abuelo aprendió a leer cuando ya era mayor y entonces él estaba pues obsesionado con que sus nietas aprendieran a leer y entonces ella creció con ese valor de que la lectura era muy importante y entonces mis padres los dos pues tenían la casa llena de libros y nosotros leíamos todo el tiempo y nos íbamos de vacaciones a sitios donde no había televisión y lo que llevábamos eran maletas llenas de libros para leer todos allí continuamente. Entonces es como algo natural, pues leer y contar historias es lo que nosotros de lo que hablábamos y lo que hacíamos en nuestro tiempo libre.
Y cuéntame, ¿qué te llevó en algún momento de tu vida seguramente a interesarte por el mundo de la psicología? De hecho, es tu profesión hoy en día.
Pues mira, el tema es que por una parte mis dos padres, que eran los dos médicos, pues trabajaban, bueno, uno, mi padre era radiólogo y mi madre era pediatra, y mi madre atendía a la gente por teléfono cuando llamaban y pasaba casi más tiempo tranquilizando a la gente, a las madres preocupadas por sus hijos, que diciéndoles lo que tenían que tomar los niños, etcétera, ¿no? Y entonces yo supongo que algo de esto se me quedó, porque yo no me hice psicólogo, me hicieron psicólogo mis amigos a base de usarme de psicólogo. Y llegó un momento en el que ya dije, pues bueno, pues viviré esto. Y porque me preguntaban cosas, yo les escuchaba, les decía lo que se me ocurría, y entonces me preguntaba otro y tal, y al final, pues a base de ser el consejero de mis amigos y conocidos, pues llegó un momento que pensé, pues esto mal no se me da.
Sí, bueno, de hecho, además, tú eres una persona que te has formado mucho en distintas líneas también de la psicología, ¿verdad? Y yo creo pues que eso es una cosa que llevas en el ADN, probablemente, esa parte tuya de querer un poco ayudar a los demás, ¿no?, a sentirse bien. De hecho, ¿en qué ocupas la mayor parte de tu tiempo hoy en día?
Bueno, y ahora lo que hago sobre todo es clínica. Estoy viendo pacientes, y aunque también doy algunas clases en la universidad y hago formación, pero sobre todo lo que hago es ver pacientes, pues entre 10 y 12 horas al día, casi todos los días, y algunos fines de semana pues hago formación. En el primer cuatrimestre, por ejemplo, que tenía más clases, pues por las mañanas iba a la universidad, etcétera, pero sobre todo lo que hago es ver pacientes, porque cuando tú ves pacientes, tú les haces terapia y ellos te enseñan psicoterapia. Y entonces es un poco un quid pro quo.
Eso está bien, porque siempre se aprende de los demás, ¿verdad?
Claro.
Bueno, me gustaría ahora entrar un poquito en el libro que has escrito, que me parece un libro interesantísimo. Bien es cierto, porque realmente también considero que es una manera muy buena de aprender hoy en día, ¿no? El libro se llama Storytelling y cuenta cuánto cuenta contar, ¿no?, en coaching. Así es como se titula el libro. Está editado por la editorial universitaria Ramón Areces en su colección de management y neuromanagement. Y bueno, pues cuéntanos un poquito, ¿qué te llevó a ti a escribir este libro?
Pues a mí el tema del storytelling me interesó desde que, en un momento de mi carrera, pues descubrí que era una forma de comunicar ideas complejas a las personas, que de otra manera no terminaban de poder salirse de su marco o de sus creencias, que les suponían un problema, y al contarles una historia pues les daba flexibilidad para poder entender algo que era complicado. Y pues en ese momento me puse a buscar formas de contar historias mejor, y me encontré con la hipnosis ericksoniana, con la PNL y con diferentes formatos en los que hablaban un poco del tema, y leí algún libro sobre esto que se llama Storytelling, pero me encontré con que la mayoría de los libros son como muy de poner ejemplos y explicar lo bien que funciona, pero no explica muy bien cómo se hace, ¿no? Entonces mi idea era que ese libro sí que pudiera explicar un poco más la parte del cómo se hace, porque es la parte que normalmente la gente suele tener más dificultades cuando no tienen costumbre o hábito de contar historias, es cómo se hace para contar una historia con cierta estructura, ¿no?
Tú incluyes también una parte importante en el libro y la asocias directamente al cambio. Es decir, ¿por qué crees que contar historias puede producir cambios en las personas?
Porque contar historias es una manera de ayudar a otras personas o invitar a otras personas a vivir un trozo de vida que tú les estás presentando. Es decir, que nosotros, como parte de nuestra forma de construir nuestra identidad, nos contamos la historia de nuestra vida. Esto de la psicoterapia constructivista y narrativa nos habla de cómo nuestra identidad está configurada como una historia en la que seleccionamos episodios de la vida y nos contamos nuestra vida como una pequeña historia. Entonces, cuando alguien nos cuenta una historia bien contada, con una cierta estructura y unas características, es un poco como si nos prestase un trozo de vida para que la viviésemos nosotros. Si en ese trozo de vida hay un aprendizaje o hay una posibilidad de cambiar o entender algo de una forma distinta, también nosotros tenemos oportunidad de poder experimentar ese cambio, experimentar ese aprendizaje o tener esa experiencia que es, bueno, aunque sea vivida en cabeza ajena, si la historia está bien contada, podemos implicarnos y experimentarla como un aprendizaje propio.
Tú hablas también de constructivismo, de hipnosis. Eso también es un tema que nos interesaría, y seguro que a nuestros oyentes les gustaría un poco que les explicaras en qué consisten estas terapias, ¿no?
Bueno, el constructivismo y es un formato de terapia o una manera de entender la manera en que funciona la mente de las personas, que habla de cómo construimos nuestro modelo del mundo a partir de nuestras experiencias y a partir de los significados y las construcciones que otras personas nos transmiten o nos enseñan, nuestros padres y la propia cultura o sociedad en la que crecemos, y también de cómo construimos la identidad, que es pues cómo nos entendemos y a lo que somos fieles mientras seguimos construyendo esta versión del mundo en la que habitamos o vivimos, ¿no? Esa es un poco la psicología constructivista, y de la cual derivan pues formatos de intervención en terapia que son más flexibles o que tratan con la identidad y con las creencias o con la forma en que construimos ese mundo. Y la hipnosis, que de hecho es más un formato de comunicación o una manera de entregar una intervención, porque trata mucho con el lenguaje y con la manera de crear receptividad para poder escuchar algo, no solo desde fuera de ese modelo que nosotros tenemos del mundo, que puede ser más o menos limitado o limitante, sino también activando la parte de nuestro cerebro, ese hemisferio derecho que capta mejor los símbolos, las metáforas, etcétera. Entonces, la hipnosis sería una manera de comunicación que permite que el mensaje pueda ser entregado de forma que nuestro cerebro pueda aprovechar mejor ese mensaje. La mayoría de la gente piensa que la hipnosis lo que hace es ponerte en un estado pasivo en el que, digamos, que asumes lo que te dicen, pero realmente no es un estado pasivo de obediencia, sino que es un estado activo de receptividad en el que lo que nos permite es poner en marcha la creatividad de las personas. Y cuando ese hemisferio derecho está activo y está en marcha de esa forma, pues las ideas que transmitimos son mucho más fácilmente capaces de inspirar a la persona posibilidades o soluciones o perspectivas sobre sus problemas que les ayudan a resolverlos. Entonces hay mucha mala prensa, digamos, para la hipnosis, pero la hipnosis clínica y científica tiene un planteamiento que en realidad tiene más que ver con activar la capacidad de la persona que con someterla a tus órdenes o a tus instrucciones.
Yo he leído también, estudiando un poco tu currículum y bueno, tu trayectoria, que has hecho mucho de autohipnosis. ¿Es eso posible? ¿Y qué se diferencia? Porque me suena un poco a sugestión. ¿Tiene que ver con la sugestión? ¿Podemos decidir qué hacer?
Podemos decidir
quién es ser.
Autohipnotizarnos voluntariamente, dado que nos autohipnotizamos involuntariamente cada dos por tres.
Nos hipnotizan, entonces, ¿no?
Nos hipnotizan y nos hipnotizamos nosotros también. Nos autosugestionamos con un montón de cosas. Por ejemplo, pues amigos míos médicos me dicen que las personas que leen los prospectos de los medicamentos tienen el doble de síntomas y de efectos secundarios que las que no los leen, porque se autosugestionan con esos síntomas. Claro, ahí les están contando que te vas a poner enfermo y van y dicen, pues me voy a poner enfermo. Entonces, realmente nosotros nos autosugestionamos a menudo y, como dice el constructivismo, esta idea del mundo que tenemos y estas creencias que delimitan cómo entendemos que funciona el mundo son en parte influencia externa y en parte influencia de nuestras propias experiencias, de cómo nos hemos ido, entre comillas, hipnotizando con nuestra experiencia con el mundo. Entonces, la autohipnosis lo que tiene que ver es con poder hacer eso de manera voluntaria. Hay algunos capacidades que tenemos las personas, como la creatividad, que no son tan fáciles de poner en marcha si no tenemos una manera de pedirle a nuestro cerebro que se ponga en ese estado. Y entonces la autohipnosis lo que nos permite es poner en marcha esos procesos, porque abrimos nuestra mente a esas peticiones, entre comillas, y la parte de nosotros que es capaz de responder y de hacernos caso, pues está ahí escuchando, le hablamos en su idioma y entonces está más dispuesta a hacernos favores, entre comillas, ¿no? Puede ser la parte creativa, pero también a menudo es el manejo de muchos aspectos emocionales que desde nuestra parte racional chocamos con que no son tan fácilmente manejados.
Yo hay una duda también que tengo. Me imagino que la hipnosis, tanto como el constructivismo, todo es para ayudar a los demás. ¿Se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado a través de la hipnosis o de la psicología? ¿Puede servir como herramienta para ayudar al que no tiene ninguna inquietud ni ninguna
o que no sabe que te necesita ayuda muchas veces?
Bueno, son diferentes. Quiero decir que el que no sabe que puede ser ayudado puede ser ayudado, porque tanto la hipnosis como el constructivismo o el storytelling, etcétera, ofrecen oportunidades, perspectivas o posibilidades. La persona siempre puede decir que no o que no le interesa, pero también permiten cierta apertura, porque si yo tengo la idea de que un problema es irresoluble, no, o no sé ni siquiera que se puede resolver, y mediante una historia, una hipnosis o una intervención, pues digamos que me pueden transmitir que sí que se puede resolver, pasando por encima de esa idea de que eso es irresoluble, eso me da la oportunidad de tener una forma de replanteármelo y de buscar la forma de resolverlo. Ahora, si la persona no quiere cambiar o no quiere implicar en un proceso de cambio, ahí es donde tenemos más problemas. Ahora, a menudo lo que nos encontramos son personas que tienen ambigüedad, es decir, que quieren cambiar, o bien quieren cambiar y no saben cómo, o bien una parte de ellos quiere cambiar y otra parte no quiere cambiar. Ahí, en el momento que la persona llega a terapia y explícitamente te dice yo quiero cambiar, aunque una parte de mí no quiera, aunque no sepa cómo, etcétera, entonces, bueno, básicamente te está dando permiso para que utilices las herramientas que tú tengas para ayudarle a cambiar. Y ahí las historias pueden ayudarle a resolver la ambigüedad o a poder, digamos, pasar por encima de esas limitaciones que le dificultan el cambio y tener oportunidades de cambiar de formas distintas a las que ha intentado hasta ese momento. Esa sería un poco la idea. Pero si no quiere cambiar y no va a tu terapia, etcétera, pues lógicamente ahí es muy difícil, porque incluso esta parte receptiva del hemisferio derecho, pues si no le da la gana, te dice que no y se queda tan tranquila. Quiero decir, que no puedes obligar a la gente ni forzarla.
Oye, David, y todo estas nuevas herramientas tan necesarias y tan interesantes, que aquí tenemos también a Jesús Labrador, que es profesor del Máster de Recursos Humanos también, y él trabaja también con lo que es la psicología del trabajo, etcétera, etcétera. Todas estas herramientas tan necesarias en un mundo que va tan rápido hoy en día, ¿crees tú que sería interesante también que se dieran a conocer como tal vez asignaturas dentro de las universidades, que los propios estudiantes, porque hoy en día, claro, casi te exigen que te autogestiones con la velocidad que llevan hoy en día todo, ¿no? Los estudiantes a veces yo creo que se mueven ahí en un... te tienes que conocer, tienes que saber venderte bien, cuáles son tus capacidades, claro, si en este tipo de herramientas que conozcan, pues resulta difícil. ¿Cómo crees que sería posible introducir o incluir este tipo de asignaturas? Y Jesús también, si quieres participar de ello.
Bueno, en las universidades hay una parte que tiene que ver con la comunicación, que es especialmente importante en temas como psicología o psicoterapia. Los psicólogos hablamos, ¿no?, mayormente, con lo cual saber manejarse con el lenguaje es fundamental, ¿no? Incluso en otros contextos universitarios el lenguaje también es importante, y en contextos de empresa, etcétera, pues el storytelling es algo que se utiliza no solo como una herramienta para liderazgo y motivación, sino también como una forma de personal branding y de marketing para poder mostrar una idea de una manera que sea más fácilmente perceptible por las personas que la escuchan. Pero yo te diría algo más, yo enseñaría a los niños en los colegios y en los institutos toda la parte que tiene que ver con gestionar su propia emoción y su propia capacidad para comunicarse. Yo tengo un hijo pequeño al que yo le enseño cosas de PNL para que gestione sus miedos y sus cosas, y luego se las enseña a sus colegas en el colegio. Entonces,
claro. Sí.
Realmente a él le funcionan, sí. Y yo habría dado un no sé qué porque me lo hubieran contado cuando yo era niño.
Y es verdad que una de las asignaturas pendientes, no pendientes, sino una de las asignaturas que está siempre presente, aunque nunca con nombre de asignatura, es el autoconocimiento. Y el paso por la universidad no es más que esa búsqueda y ese encontrarse con experiencias que te va dando datos sobre quién eres. Pero muy pocas veces les damos la oportunidad a nuestros alumnos de pararse, pensar y volver a contar esta historia. ¿Qué has aprendido de esta experiencia? ¿Qué has aprendido de una asignatura que a lo mejor no tiene nada que ver con eso, pero que te ha impactado y que te ha hecho transformarte un poco, ¿no? Pararse y pensar últimamente no está muy de moda y es muy importante para autoconocerse.
Para autoconocerse.
Yo os preguntaría una cosa, aprovechando que estáis aquí dos psicólogos. ¿Tenéis un sexto sentido?
No.
¿O es todo fruto
a mí
de la
cuando era joven y salía por ahí, había alguien... Llegada. Me acuerdo una vez me encontré con alguien que por el barrio de Huertas, que le dijo, no, está estudiando psicología. Y me dice con cara de muy pocos amigos, ¿tú eres de los que crees que me quiero acostar con mi madre? No se trata de eso. No tenemos esa intuición. Conocemos, nos hemos parado a pensar sobre ello, pero intuición no es. Es
trabajo.
Bueno, pues la verdad es que es muy interesante. Ahora volveremos también contigo, David. Y bueno, pues en principio nos gustaría presentar ahora unas noticias, que siempre hablamos aquí de la universidad y de las noticias de la universidad, con la música que nos pone aquí Enrique para con la máquina de escribir. La Universidad de Castilla-La Mancha colaborará con la Asociación de Periodistas de Ciudad Real en las tareas de formación y difusión.
La Universidad de Castilla-La Mancha, UCLM, colaborará con la Asociación de Periodistas de Ciudad Real, APCR, en diferentes iniciativas relacionadas con la formación de profesionales y estudiantes de comunicación en virtud de un nuevo convenio de colaboración.
Como segunda noticia tenemos ¿qué pasa en la universidad? Se pasa más tiempo rellenando papeles que enseñando.
Sí, la educación superior es el mejor ejemplo de la creciente burocratización de los servicios públicos. La profesora de Filosofía y Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria, Elena Postigo, manifestó en una ocasión que la creciente burocratización administrativa de la universidad, a petición de instancias superiores, agencia de acreditación, consejería, ministerio, etc., y el sometimiento a la nueva pedagogía, está perjudicando al profesor investigador que quiere estudiar más para mejorar su docencia.
Bueno, pues dichas las noticias, vamos a pasar ahora también a comentar con Ausi su trayectoria profesional y luego lo que querríamos es que entabláramos también un pequeño debate entre los dos, porque los dos vienen de la universidad con carreras diferentes, pero que hay una línea de conexión muy importante, porque Ausi es licenciada en filología, tiene que ver con el tema de la lexicología, contar historias, saberlas contar, cómo utilizar el léxico, comunicar, con lo cual me parece muy interesante esa similitud. Jesús nos va a presentar hoy a Ausi.
Bien, a ver qué tal lo cuento. Ausi es doctora en filología y profesora, sobre todo profesora en la Complutense de varias, parece que tenemos ya, de varias, en varios grados y posgrados. No solo es profesora, sino también viajera, ha viajado mucho, ha sido profesora invitada en la Universidad de Montreal, en Paris 7, en Paris 7, en Francia, en la Griffith University en Australia, y esto de Tirana University me ha dejado muy impresionado. Es una gran viajera, como vemos, y también, bueno, es una viajera hacia adentro, porque es investigadora y ha estado dirigiendo varios proyectos de investigación, sobre todo centrados en lexicología y sus aplicaciones en la lexicografía computacional. También luego preguntaré qué es eso de la lexicografía computacional. Destaca uno de sus proyectos que tiene por título, el sugerente título de Más allá del español, que en el que fue también investigadora principal. Y no solo es profesora y viajera, sino que también es escritora. Y, entre otras, ha publicado el libro de relatos, imagino, Alucema, en el 2001, premio Ramón J. Sender. Llevar ese nombre es ya un gran título. Y el último, El ladrón de miradas, en el 2018.
Muy bien, Ausi. Cuéntanos un poquito también, sí. ¿Cómo llegaste tú al mundo de la lexicología? Cuéntanos, sí.
Al mundo de la lexicología indirectamente, porque yo hice la carrera porque me encantaba la literatura, como te ha pasado a ti también, David, de pequeñita me pasaba las noches leyendo, venía mi padre y con una linterna en los libros de Neil Brighton hasta las 3 de la mañana, en la cama seguía hasta que lo terminaba porque no podía soltarlos. O sea que sí, he sido una niña muy lectora y luego pues me enamoré de la literatura ya en, bueno, desde pequeñita, pero... Y quise hacer la carrera porque me encantaba escribir. Pero luego, en la investigación, tengo que decir que me enamoré de la semántica en cuarto de carrera y dije, esto es lo mío. La semántica, el significado de las palabras. Y la semántica tiene como dos ramas, y la que yo trabajo es semántica léxica, es el significado de las palabras. O sea, bueno, podemos estudiarlo un poco combinado con otras palabras, pero sobre todo aisladamente. Por eso se conecta con la lexicografía, que es el arte de hacer diccionarios, se decía.
Sí.
Ya.
Entonces, bueno, he llegado a esto, pues creo que porque cuando me pongo con estos temas, me gusta mucho escribir novela, pero lo que me alucina además es que te pones a investigar qué significa una palabra y es como si buceases y te encontrases en el Caribe viendo de todo por ahí abajo. Es impresionante, para mí es una experiencia, no sabemos, o sea, creemos que nos entendemos, pero tú de esto sabes muchísimo y a veces creemos que estamos entendiéndonos y tenemos una estructura mental muy distinta cada uno y no nos entendemos al final, o entendemos parcialmente.
Yo también me gustaría preguntarte cómo ves esta aportación tuya al mundo de la investigación en una sociedad en la que vivimos hoy en día con jóvenes que, como digo yo, no sé si leen mucho o poco, creo que más bien poco, y realmente cada vez abrevian más las estructuras de las frases, las palabras, y pierden a veces incluso el significado, ¿no? Corrígeme si me equivoco. ¿Cómo ves tú esta trayectoria?
Yo, claro, tengo una visión parcial porque mis alumnos vienen a estudiar filología hispánica, bueno, la antigua filología hispánica, el grado en lengua española y literatura, o algún otro grado de algunas otras licenciaturas, pero todas de filología, y les encanta leer. Entonces, digamos que tengo el contacto con la realidad fuera de la universidad. Y entonces es verdad que pues los móviles, las series, parece que todo compite, los videojuegos, todo compite con... Pero, por ejemplo, entre mis sobrinos, pues tengo sobrinos que son grandes lectores. O sea, creo que eso es una... No sé si es algo que se lleva adentro, no lo sé. La forma de escribir, pues sí, me preocupa, como creo que a todos, ¿no? Pues en parte creo que hay una carencia también por el propio diseño de las carreras a veces, ¿no? Deberíamos, por ejemplo, en ingeniería se estudia inglés muchísimo, porque tienen que publicar y manejarse con el inglés, pero en español se estudia muy poquito. Y deberíamos en todas las carreras fomentar el estudio del español, porque todos tenemos que comunicarnos en cualquier profesión. Y las carencias a veces profesionales derivan de una falta de capacidad comunicativa con problemas muy gordos detrás. Entonces yo creo que eso es, pues sí, habrá siempre gente que se le dé bien o que le guste leer y eso ya ha sido permeable y lo lleva dentro, y gente que necesite más formación y sin que le guste leer consigamos que se lean determinadas cositas que ahí queden, ¿no? Y que...
Sí, no, desde luego yo también pienso como tú que obviamente hay todo tipo de gente muy interesada. Sí. Lo que a veces me preocupa es que al final parece como que se va reduciendo para aquellos que realmente lo necesitan como medio de vida, ¿no? El escribir, etcétera, etcétera. Sin embargo, enlazando un poco con tu compañero David, la palabra es algo imprescindible, porque yo creo que muchos de los conflictos que hay, ya no te hablo a nivel mundial, internacional, pasados o futuros, ¿no?, sino conflictos reales entre las personas, es precisamente por el mal uso de las palabras, ¿no? El mal uso del mensaje que quieres comunicar, ¿no? Entonces, vamos a decir algo positivo. ¿Qué se te ocurre a ti como positivo decir a los jóvenes de hoy en día para que realmente hagan buen uso de las palabras, del español en concreto, además, sí? Que el español es muy rico, claro, es una de las lenguas más ricas.
Bueno, yo, uno de los temas que trabajo en clase con más éxito, que es que me encanta, hoy me ha alegrado de conocerte, ya te contaré a ver si tienes alguna publicación en este sentido. Llevo, porque no he encontrado publicaciones hechas en España, pero sí varios libros de psicólogos americanos que hacen terapia de pareja, con un procedimiento muy curioso, que es que se van, en uno de los casos, se van las parejas a... Bueno, a lo mejor tú también me puedes contar de esto. Se van las parejas a... pues un fin de semana fuera y graban las conversaciones y luego con el psicólogo las oyen. Entonces llevo varios de estos textos, la pena es que son traducidos y el español a veces es un poco... Pero son conversaciones que disfrutamos en clase muchísimo porque reflejan muy bien, son malentendidos que se pueden dar en cualquier tipo de relación humana. Y por ejemplo, pues uno de los casos es una pareja que llegan, pues muchas veces son los dos trabajan, llegan muy cansados, ya la vida te llegas estresado y eso dificulta la propia vida. Y entonces llega él a casa y le dice a su mujer... ¿qué hacemos hoy para cenar? Es una frase, yo no sé si está bien traducida, pero es un poco ambigua. Y ella le contesta, ¿por qué tengo que hacer siempre yo la cena? Bueno, entonces ahí se producen unos procesos. Ahora mismo en lingüística, en todas las filologías, estamos trabajando bastante en la pragmática, que es una disciplina nueva que no se ha trabajado casi nada. Cuando éramos pequeños en el colegio no nos hablaban de esto, nos hablaban de gramática y un poquito de sinonimia, tal, un poquito de semántica, sinonimia, antonomía, esas cosas, pero poco más. La pragmática.
Defínelo para la pragmática, nuestros oyentes, sí.
Mira,
sí.
La pragmática es una disciplina, o sea, como la lingüística en realidad es muy joven comparada con las matemáticas y con otras disciplinas, pues hace ya bastantes años, como por los años 50-60, algunos filósofos, Austin, Searle, se dieron cuenta de que cuando estudiamos el lenguaje lo estamos haciendo mal porque lo estudiamos como si fuera un laboratorio, lo sacamos de contexto. Y vieron que cuando, pues eso, por ejemplo, una persona, imagínate una frase como hace frío hoy. Claro, hace frío hoy significa que hoy hace frío. Pero si lo dice una persona como nosotros en un sitio como este con una ventana abierta, además de que estamos comunicando que efectivamente hace frío, es una indirecta que está diciendo algo así como, ¿te importa si cierro la ventana? Podríamos cerrar algo así. Si lo dice una viejecita en una parada de autobús, que siempre le pregunto en clase, hay muchos extranjeros y muchas veces no saben qué significa, cuál es la segunda intención de la abuelita, que simplemente quiere... Yo digo la abuelita porque antes pasaba esto, que alguien en una parada de autobús te podía decir eso porque tenía ganas de charlar contigo,
claro,
o con quien fuera, ¿no?
O con quien fuera.
O pues eso, una puerta de una discoteca a lo mejor tiene otra segunda intención. O sea, todo depende, ¿no?, del sitio en el que se diga y pues yo qué sé, unos estudiantes que comparten pisos y uno dice, vuelve a estar aquí hoy la basura, puede tener muchas posibles interpretaciones. Entonces, la pragmática lo que hace es contextualizar. Uh-huh. Y tenemos un mundo enorme, o sea, de hecho, en concreto, a mí, desde luego, si algún estudiante se está planteando, algún chico de bachillerato, hacer filología hispánica, vamos, el grado de lengua española, le diría que hay una carrera enorme como profesor de español, porque como en Hispanoamérica hay bastante uh-huh. interés comercial, ahora mismo mucha gente viene a estudiar español por eso. Y uno de los temas que está pendiente de investigar y en los que estamos intentando dar un enorme paso en esa enseñanza de español como lengua extranjera es justo la pragmática. Hay muy poquito, muy poquito. A mí me llegó una carta hace poco, bueno, miento, hace poco para mí es hace mucho ya en realidad, hace 4 años, pero lo tengo como si fuera ayer porque me ha ayudado a retomar un tema de mi investigación de la tesis y estamos en ello ahora mismo con muchísima fuerza, que es, me escribe una carta a una chica china, alumna uh-huh. mía,
¿sí?
Y me dice en el correo, ¿le importaría, estimada profesora, muy buenas tardes, le importaría subir la presentación al campus? No, le importaría, lo he dicho mal, perdóname. Estimada profesora, muy buenas tardes, haga usted el favor de subir la presentación al campus virtual.
Como claro, una orden, claro.
Claro, para un español es obvio que eso es muy descortés.
Exacto.
Pero para un alumno extranjero, nadie le ha enseñado que la colocación, hacer un favor, no tiene nada que ver con la expresión haz el favor o haga usted el favor de.
Claro.
Entonces, ese tipo de cuestiones son inferencias pragmáticas. Uh-huh. Y estamos trabajando mucho en eso y hay preciosidad de cosas.
Hay preciosidades, sí, desde luego sí. Que sí, sí, sí. No, la verdad es que es cierto que, claro, el español además está cobrando una importancia tremenda, ¿no? No solamente en la parte de Latinoamérica, sino también en los Estados Unidos, que ahí hay un colectivo muy grande de gente hispana ahí directamente, ¿no? Entonces, pero bueno, sigue siendo curioso que el español cuesta. El español es como segunda lengua cuando sales fuera, ¿no? Cogen más alemán y francés que español en muchas
ocasiones.
Está
cambiando, ¿no? Está cambiando
está
un montón.
Está cambiando, ¿no?
Sí.
Eso es una buena noticia, sí. Eso es una buena noticia porque además el español es una lengua muy rica. Es de las más ricas, yo creo, que en generación de palabras, ¿no?
Sí, yo creo que ha influido mucho lo de que Estados Unidos ahora es, bueno, pues ahora ya es como la segunda lengua, pero vamos, mayoritaria. Y luego también, efectivamente, Hispanoamérica, todo el despegue, pues, de negocios. Los estudiantes chinos que vienen a estudiar español con nosotros, todos vienen porque quieren luego irse, o muchos.
A Colombia o a
sí, a abrir negocios a o tener, claro. Entonces... China,
bueno, y aquí también tenemos otros profesores, Jesús y David. ¿Vosotros qué opináis con respecto a...?
Permíteme que te haga la pregunta de qué iba el proyecto este Más Allá del Español, porque veo que tiene una página web. Y...
Sí. Eso lo hicimos, es que, bueno, esto es otro tema, pero yo quiero decir otro tema que no voy a entrar en eso, que este proyecto se hizo, era un proyecto de carácter social. Ah, o sea, fue como consecuencia de que tutelaba en ese momento unos trabajos fin de máster de alumnos de... que se formaban para ser profesores de secundaria en un instituto de Galapagar. Y vi que había muchísima niña con velo y entonces me interesé mucho por ver si había integración. Además era una época en la que había habido muchísimas revueltas en París. Y bueno, entonces eso fue el 2011, hicimos este proyecto, duró un año con este instituto de Galapagar. Y fue una experiencia preciosa porque conocimos a las familias, eran hijos de inmigrantes, y la idea era que no solo enseñáramos español, sino sobre todo la cultura también. Uh-huh. O sea, ver hasta qué punto se podía producir una integración de la cultura. Uh-huh. Y la verdad es que la experiencia fue preciosa, pero sobre todo yo creo para los que formamos parte del equipo de investigación, uh-huh. porque había una socióloga con nosotros, Elisa, y bueno, fue... como un proceso de transformación para nosotros también, ¿no? Y bueno, ahí están los resultados. La verdad es que el estudio es muy interesante porque hay 130 ejercicios de español. La pena que teníamos muy poco dinero y utilizamos un recurso muy pobrecito y queda como muy poco vistoso, justo las 130 ejercicios que eran el resultado de... Pero hicimos un estudio sociológico y, por ejemplo, poníamos, Sara es sabia. ¿Por qué? Porque habíamos percibido que las niñas aspiraban a terminar bachillerato y casarse y la sabiduría era propia de una mujer. Oponíamos, Sara está saliendo con Juan. ¿Por qué? Porque habíamos visto que había parejas de niños marroquíes con niñas españolas, pero no al revés. Uh-huh. Era como muy... Entonces los ejemplos, quiero decir, la parte sociocultural que descubrimos, uh-huh. la integramos de modo indirecto en los ejemplos que utilizamos para aprender gramática, para aprender expresiones de español y así.
Uh-huh. Esto es muy interesante, la verdad, porque, en fin, tiene también mucho que ver con no contar historias, pero también es una parte de contar verdaderamente la historia de tu investigación, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta para los dos con respecto a USI. ¿Cómo veis a vuestros estudiantes y en tu caso tal vez pacientes? ¿Son capaces ellos de utilizar un léxico correcto a la hora de expresar en general?
Yo he de decir que tenemos, personalmente reconozco que tengo a una élite social en mis clases que... es que ahora cuando Aussie ha estado hablando de que sus alumnos leen, los míos también son raros porque leen, pero leen mucho. Y yo creo que desgraciadamente pertenecen a un sector de la población muy privilegiado y que desgraciadamente hay unas mayorías muy grandes que no pertenecen o que cada vez están más alejados de esa élite. Yo tengo alumnos que saben cuatro idiomas y que no es lo normal, ni mucho menos. Uh-huh. Entonces, por ese lado, yo estoy muy contento porque estoy en un paraísito muy, 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 muy bonito y muy agradable, pero creo que cada vez es más pequeño.
Consciente
y cada vez
de ello.
Uh-huh. Hay una brecha mayor en otros sectores de población donde, bueno, no me gusta lo que oigo.
¿Y tú, David, cómo lo ves?
Pues yo diría que en el caso de los pacientes, una parte importante de nuestro trabajo para que las personas tengan la oportunidad de cambiar es poner nombres a las cosas, multiplicar los nombres, porque bajo la palabra agobio caben muchísimas otros nombres que ayudan a entender qué pasa y a darnos cuenta que agobios de distintos formatos y tipos también se pueden abordar y manejar o te están comunicando algo de una forma distinta. Entonces, a menudo las personas necesitan poner nombres diferentes y para entenderse a sí mismos. Y fíjate que la terapia narrativa habla de enriquecer la forma que tienen de contarse una historia, la historia de su propia vida y de su identidad de las personas, porque a menudo la historia cuando vienen lo llaman historia rala o empobrecida, porque está contada de una manera en la que no solo no da cuenta de los aspectos positivos, sino que además utiliza lenguajes que impiden a la persona encontrar posibilidades porque no tiene nombre para ellas. Entonces también les enseñamos parte de este tema del lenguaje, y en la propia práctica de la psicoterapia los alumnos tienen que aprender la parte de la pragmática, porque eso es, como yo les digo, es que vais a estar hablando con vuestros pacientes, o sea que ya podéis saber hablar, porque si no lleváis claro
y escuchar esos dobles, tres, triples o cuádruples sentidos que puede tener una oración dicha de una manera determinada.
Contextualizar, como bien nos ha dicho Ausil. Yo quería preguntaros un poco a los tres, la manera en la que hablamos nos da muchos datos de nuestra personalidad, ¿no? La manera en la que, y a la vez deduzco por lo que acabas tú de decirnos, David, es que también el aprender a hablar nos ayuda a reconstruirnos, ¿no?
Sí, hay... Por una parte, la forma en que la persona habla a ti ya te da pistas de su mundo interno y de la forma que construye su mundo interno. Para nosotros los psicólogos escuchamos especialmente cómo la persona construye su manera de entender el mundo, porque luego nosotros tenemos que entrar ahí y ayudar a la persona a construir versiones que le sean fáciles de manejar, desde el respeto y desde que nosotros nos incorporamos, no nos imponemos, ¿no? Pero necesitamos entender, como muy bien dice Jesús, entender para luego poder ayudar a la persona a ampliar ese vocabulario y esas ideas sobre el mundo.
Y para Usi, si nos expresamos en una lengua que no es nativa, ¿pierdes un poco de tu personalidad o eres capaz? Pues sí, bueno, en fin.
Depende si eres bilingüe. Como...
Completamente, pero si no, es complicado, ¿no?
Es complicado. De hecho, yo creo que cualquier persona que se ha ido fuera y ha experimentado ese proceso de aprender una lengua que no es la tuya y la frustración que produce no ser como eres tú porque no sabes ser tú, porque no te puedes expresar, es enorme. Entonces, tienes que tener un nivel muy alto y además, luego está el inconveniente de que no todas las expresiones que pensamos que son equivalentes significan lo mismo que en tu lengua materna. De hecho, los conceptos que tenemos, fíjate, la palabra culture, por ejemplo, en inglés, yo siempre la he manejado como si fuera sinónimo. Ahora me acabo de comprar un diccionario que estoy entusiasmada con él y he visto que, seguro que todo el mundo lo sabe, pero yo no lo sabía, que culture, pues nosotros normalmente la cultura la asociamos a cuestiones, o sea, cuando hablamos de cultura popular, sí, podemos meter ahí cuestiones de teatro, de tradiciones populares y tal. Pero ese sentido está, digamos que en nuestra parte, cuando piensas en una persona culta, más bien subrayas sabiduría, conocimiento de cosas, mientras que en inglés es mucho más abarcador. Esto que te pasa con una sola palabra, te pasa con expresiones, con un montón de cosas. Entonces, sí, la gente que es bilingüe tiene una riqueza enorme, también a veces puede tener cruces, ¿no? Pero claro, cuando uno no es bilingüe así, pues yo creo que, por lo menos a mí me ha pasado que sí, que no te sientes, no sé si todos tenéis. Que,
sí, sí, totalmente, efectivamente. Realmente no te puedes expresar a menos que seas totalmente bilingüe, incluso pues a lo mejor tu padre o tu madre sean nativos y entonces pues de alguna manera te transmiten esa parte de cultura, como tú bien dices, en la propia lengua en sí misma, ¿no? No es fácil, incluso personas que han vivido durante muchos años en países diferentes, ellos mismos te suelen decir que sí, que manejan muy bien el idioma, pero que la tradición, la cultura, las costumbres que están inmersas en la palabra, como tú bien dices, pues es difícil, ¿no? Yo quería también, tenía una pregunta para ti, Ausi, que me parece interesante, y es, porque claro, yo creo que España es un país que tiene un nivel de educación bastante amplio y estricto, es decir, somos de los planes de formación más densos, casi te diría, de los países comunitarios, en el colegio y en la universidad. De hecho, tenemos muchos americanos que vienen a la universidad y dicen, Dios mío, lo que yo estudio en filosofía allí es que no tiene nada que ver con lo que hay aquí, ¿no? Bueno, por ponerte un ejemplo, ¿dónde se pierde? O sea, en los colegios realmente se estudia muchísima literatura, lengua, morfología, sintaxis, etcétera. ¿Dónde se pierde eso cuando se pasa del colegio a la universidad y los chavales ya empiezan a utilizar incluso muchas veces mal las palabras, ¿no?
Claro. Esto algunos compañeros lo hemos hablado a veces y no sé si es un sentir de más personas, pero yo creo que concretamente mi asignatura se debería abordar de otra manera en los colegios. O sea, es una asignatura preciosa que incluye el teatro, o sea, que tú puedes hacer, puedes pasártelo genial con los niños haciendo teatro, que escriban teatro, que escriban poesía. Todos los niños dibujan de pequeñitos, pues tendríamos que tener la misma facilidad para que los niños escriban poemas o con el dibujo escriban un verso al lado. O sea, se podría trabajar de otra manera. Si tú estás todos los años repitiendo lo mismo de los morfemas, conceptos complejísimos a niños tan pequeños, yo creo que se produce un rechazo. El Quijote produce rechazo cuando eres muy pequeño a determinados niños. Yo creo que hay que saber dar las cosas en su momento y ver el lado más divertido de la lengua y de la literatura, que es mucho más que lo que estudiar la biografía de un autor o las obras que escribió, el año en el que se murió, qué más dará. Bueno, pero o sea, que son datos importantes, no digo que no, pero hay cosas mucho más divertidas que también deberíamos hacer, y creo que pues la gente se enamoraría de esta asignatura, como me pasó a mí, si le viéramos el saborcillo que tiene, ¿no?
Claro. Yo hay una pregunta que no quiero perder. Lexicografía computacional. ¿Esto tiene que ver con los ordenadores?
Sí. Lo que pasa es que eso, yo no sé si casi que me invitéis otro día porque esta habla muchísimo, pero bueno, sí, resumiendo.
Resumiendo, sí.
Hemos pasado de tener diccionarios y libros impresos a la revolución de tener todo en la red. Es como pues cuando surgió la imprenta, igual para nosotros. Y todo el mundo se ha ido poniendo al día, menos los que trabajamos en diccionarios, porque lo que se ha hecho hasta ahora prácticamente, con algunas excepciones, es volcar los diccionarios que ya existían en formato base de datos, pero los contenidos son los mismos. Entonces, realmente la lexicografía computacional de ahora, lo que estamos intentando, nos hemos dado cuenta de que, por eso digo que esto da para otro tema, el obstáculo fundamental de los que investigan en inteligencia artificial y de los informáticos es la semántica y la pragmática. O sea, hasta ahora los audios, los vídeos, las imágenes, la sintaxis, la morfología, todo eso está súper trillado, pero donde tiene un obstáculo enorme es en esos dos campos. ¿Y entonces qué hacen para intentar salvarlos? Ver diccionarios, se alimentan de datos de diccionarios. Y claro, esos diccionarios no están hechos para eso. El proyecto ahora que estoy dirigiendo justo es eso. Estamos intentando hacer un diccionario que sirva para que un ordenador o un extranjero entienda lo que significa esa palabra o esa expresión o esa combinación de palabras o esa cultura que hay detrás de esa expresión. O sea, es un diccionario súper complejo, pero la lexicografía computacional es eso, es crear diccionarios para que estén en internet, pero en la medida que, o sea, vamos un poco retrasados. Realmente hay que hacer, nadie va a coger un diccionario ahora consultando por orden alfabético. El orden ahora es más bien, yo creo, semántico. ¿Qué quiero decir? Me falta esta palabra, lo tienes que poder encontrar. No tienes por qué seguir un orden alfabético, está fenomenal que esté, pero hay otras más, muchas más cosas que ya no tienes el límite del papel. las tienes que poner.
¿Y cómo pueden buscar esa palabra? ¿Cuál es la metodología, claro, cuando no siguen un orden alfabético?
Bueno, yo no sé si vosotros lo hacéis. Cuando no te sale una palabra que hace, bueno, mucha gente pone en Google algo, ¿sí?, que le suena, ¿no? ¿Cómo se dice no sé qué? O que sí, sí, sí. O pones un sinónimo.
Una frase entera.
Claro. Pues esto, más o menos, pero con muchísima más información, o sea, una información súper rica, es lo que estamos haciendo ahora, es un diccionario que no existe, así que a ver si lo terminamos, pero necesitamos tiempo. Hay uno muy chulo que se llama Dante, que lo han hecho en Inglaterra, a mí me gusta mucho, que recoge bastante de lo que nosotros queremos hacer, pero vamos a dar dos pasos más, así, eso estamos intentando, ¿eh? A ver si lo conseguimos.
Hombre, es un proyecto muy interesante, dado que realmente cada vez estamos hay más documentación y más investigación sobre el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces es importante que efectivamente pues se utilice el léxico adecuado en ese sentido, ¿no?
Claro, yo no sé si habéis visto algo de IBM, de las investigaciones de IBM y de estas empresas. ¿Habéis visto el Watson? Lo habéis visto, ¿no? Y toda la historia del programa de Jeopardy y todo eso.
Sí.
Pues eso ya te da una pista de cómo. Siempre que hablo con ingenieros de este tipo, cosa que trabajan en cosas de estas, ellos están intentando conseguir todo automáticamente. O sea, las máquinas aprenden automáticamente. El machine learning es eso. Entonces piensan que realmente van a conseguir todo por 20.000, 25.000 veces que se expongan a lo mismo hasta que...
Y
ahí estamos todos, que somos los que alimentamos el Big Data, ¿no? Con nuestros, tratando los cookies, nos convertimos en el gran hermano que ya todos saben todo de nosotros y al mismo tiempo ellos. Pero claro, a lo mejor yo pienso que hay cosas que no lo sé, pero honestamente creo que es muy complicado. Si nosotros mismos, como tú bien decías, no sabemos ni lo que sentimos hasta que no somos capaces de expresarlo, o nos dicen, anda, eso se llama... Y tú dices, anda, eso lo ha sentido más gente. O eso le ha pasado a más gente y se llama así.
Hombre, es que me parece algo bastante difícil. No sé qué opinará David y Jesús, que vienen de este mundo de la psicología, el poner en una máquina una emoción.
Muy complicado.
Claro, y eso es lo que verdaderamente pues nos va de alguna manera a diferenciar y que no se extinga la raza humana, por decirlo brutalmente, pero es que a veces te asustan, ¿no?, los datos que te vienen diciendo, por lo menos en el tema del empleo, ¿no? En el tema del empleo, cuando dicen las máquinas van a sustituir al hombre, pues yo creo que en su totalidad no debería ser así, porque hay muchos momentos a lo largo de la vida de un proyecto, por ejemplo, por decirlo así de alguna manera, que realmente hay una decisión humana que a veces puede ser la contraria de la que debería ser, pero en muchas ocasiones acierta por esa contextualización que no sé hasta qué punto una máquina, por mucha repetición de datos que haya asumido, puede tenerla, no sé. ¿Qué opináis, David y Jesús también? Y
pues es curioso porque los que estudian el lenguaje, a menudo, me refiero con este tema de la inteligencia artificial para reproducirlo, etcétera, se enfocan mucho en el lenguaje escrito, pero realmente toda la parte de la pragmática tiene un componente muy importante del paralenguaje. Todo lo que es el lenguaje no verbal, la entonación, la cara que tú pones, los gestos que haces, todo eso transmite muchísima cantidad de información sobre lo que estás diciendo y contextualiza lo que estás transmitiendo. Y además, pues ya lo decían los de la teoría de la comunicación humana, Bateson y compañía, la información que se transmite por el lenguaje no verbal es sobre todo la información relacionada con lo personal, con la relación que se establece entre las dos personas que se comunican, no solo con lo que se dicen, porque yo le puedo decir a alguien, pásame la sal, y que el mensaje de fondo sea, te desprecio, ¿no? Que es lo que pasa cuando se pelean la gente, ¿no? Tú ves que a veces alguien dice, pásame la sal, y dice, ya estamos, y tú dices, ¿qué pasamos? Te he dicho, pásame la sal, ¿no? Pero la cara que ha puesto, la mirada que le ha hecho, todo eso forma parte de esa comunicación y esa pragmática en la que él está diciendo un mensaje digital, que es pásame la sal, que sería lo que captaría el ordenador, y todo lo demás añade un mensaje analógico que es no te respeto, no me importas, dame las cosas porque yo te lo ordeno y estoy por encima de ti. Y eso no se capta, y no, como no está especificado de ninguna manera ni explicitado, pues las máquinas no lo entienden, ni lo captan, ni lo pueden imitar, porque de hecho las propias personas a menudo lo procesan de manera automática o inconsciente y no son conscientes de ello, y desde luego en los Big Data no aparece traducido, porque tú puedes sacar el audio de un vídeo, pero no puedes sacar toda esa información analógica. Entonces las máquinas por ahora no se están enterando absolutamente nada o prácticamente nada de todo eso, y hasta que no lo integren, pues yo creo que va a pasar bastante tiempo. Están empezando a integrar la entonación para que no suene aquello como plano mientras hablan, lo cual es muy importante, pero hasta que integren la intencionalidad desde el paralenguaje, todavía creo que podemos salvarnos un tiempín.
Claro, de hecho tú...
porque la lexicografía computacional va por ahí, o sea que, claro, que lo que pasa es que, bueno, que imagino que el trabajazo ese de ese diccionario... Bueno, es que sí, me estaba viniendo a la cabeza la pobre María Moliner con sus fichitas haciendo el maravilloso diccionario que hizo, que esto, claro, debe ser un equipo enorme con un montón de pues colaboradores, un montón
pues
de...
No.
Y de distintas disciplinas.
O sea, que es María de Moliner.
No, tengo...
distintas disciplinas también, ¿o no?
Por ahora no, o sea, el problema, no sé vosotros qué experiencia tenéis, el diccionario ese que os he comentado antes se hizo por una empresa. Claro, cuando hay una empresa, pues a lo mejor en 4 o 5 años, otro diccionario en el que yo trabajé también con una empresa de en 4 años y con un enorme equipo de 20 personas, que es los dos casos que yo conozco así, pues claro, pero cuando estás solo con unos cuantos estudiantes, dos o tres profesores que están en tu grupo, pero que en realidad pues forman parte más parcialmente, porque pues tenemos que dar clase, o sea que el tiempo que dedicamos a la investigación no son los 40 sí, horas del día, pues te lo quitas del tiempo personal, del fin de semana, de la noche. Yo llevo una semana, 10 días durmiendo poquísimo porque tenía que hacer un montón de entregas, porque la gente que va detrás de ti, los becarios, dependen de lo que tú hagas esa semana. O sea, al final es una, no sé, es... Bueno, porque me encanta, porque si no, no lo haría.
Vocacional.
Exacto, muchísimas
gracias. Yo, en relación a lo que comentaba antes David, tú en tu libro comentas también el libro de storytelling, que volveremos a presentar ahora en 5 minutos, dices que es una ciencia, ¿no? Es una ciencia, pero también hablas de que es un arte. Y es precisamente lo que acabas de comentar, me da la sensación. Es decir, que la inspiración, la emoción, el talento es la única manera de poder conectar con la otra persona, ¿no? Y es ahí donde, bueno, probablemente en el año 1920 o por ahí, ¿me entiendes? Pues cuando empezaron a pensar que alguna avioneta rara podía volar, pues avioneta por decir algo, porque era una especie de chisme con... pues realmente parecía imposible, y hoy en día pues llegamos a la luna. A lo mejor es verdad que llegamos a tener robots que puedan conectar emocionalmente, ¿no? Pero vamos, yo creo que es verdad, en mi opinión, no sé qué opinas tú, David, realmente la conexión esa humana entre personas es un tema también difícil, ¿no? De introducir en el mundo de la inteligencia artificial. Dices que la voz ya está un poco matizándose, ¿no? Pero esa parte de sentimientos y emociones, que es lo que verdaderamente cuentas también aquí en tu libro, ¿no? Hablas del caso Obama, por ejemplo, como conectó, de Martin Luther King, también personas que eran grandes comunicadores y que sabían perfectamente cómo enganchar, ¿no?, a la población.
Claro, y una parte, digamos, que los ordenadores tienen más facilidad para generar expresividad que para generar reactividad, en la que se vayan adaptando a la persona que tienes delante. Entonces tú puedes ser muy expresivo para mucha gente, pero cuando estás tratando con una persona, o incluso cuando estás tratando con un grupo, la manera en que tú te adaptas a la forma en que ellos reaccionan también es importante para que ese mensaje vaya llegando, ¿no? De hecho, en psicología y en hipnosis eso es fundamental, el que tú puedas tener esa capacidad de ir adaptándote a lo que está sucediendo y a la persona que tienes delante de una manera en la que realmente la persona sí que te siga percibiendo como cercano y conectado. Y esa parte creo que es lo que es más difícil para un ordenador poder conseguir, porque las personas necesitan enseñarle a los ordenadores cómo se hace, y para eso primero tienen que entenderlo como lo hacen ellos.
Efectivamente.
Y eso, todavía estamos en ello.
A mí esto, perdona que he añadido una pequeña cosa, pero me da pena porque no os puedo enseñar, pero pues, no sé, últimamente me daba por pensar, Leonardo da Vinci, sus dibujos, cuando él inventó esa especie de avión, era una máquina con alas que la misma persona la movía con su propia fuerza. Él imitaba a los pájaros, estuvo horas y horas y horas viendo cómo era un pájaro, intentaba crear un pájaro que era un hombre. Y nosotros con la inteligencia artificial creo que estamos... ¿Quién se iba a subir ahora, como en plan Harry Potter, a un pájaro a viajar? Si hubiéramos sido capaces de crear un pájaro. Nadie, ¿no? Creo que la inteligencia artificial creará otra cosa.
Efectivamente,
pero no
creará otra cosa.
Sustituirá nada.
Sí. Será como un avión. Pero en este...
Bueno, si sois capaces de preguntaros en un minuto cada uno, para que me dejéis uno para presentar el libro, David, Ausi, ¿queréis haceros alguna pregunta mutuamente? ¿Qué os parezca de interés?
Bueno, yo sí quería preguntarte si la pragmática que se estudia, digamos, formalmente en la universidad, estudia también la parte de, digamos, de la influencia de la de la persuasión, un poco en el sentido que la tratamos en la comunicación en la psicología, ¿no? La capacidad de generar nuevas ideas en las personas o de cambiar ideas que ya tienen las personas.
Muy brevemente, Ausi.
Creo que no. Muy brevemente, creo que no. Creo que eso es más, se estudia más en periodismo y en otras disciplinas donde se trabaja un poco más cómo convencer, cómo argumentar. Pero
muy bien. Bueno, pues ya estamos al final del programa.
Mi pregunta. Sí. Me ha gustado mucho lo de la experiencia, el constructivismo y el tema de la experiencia. ¿Tú crees que el significado de las palabras puede cambiar con la experiencia de cada persona?
Sí, sí, sí.
Es un poco lo que has dicho antes, ¿no? Con la angustia.
Claro, porque hay palabras que, por ejemplo, la palabra crisis de ansiedad, yo me encuentro muchísimos pacientes que me dicen, a mí me habían hablado de esto de la ansiedad, pero yo no entendía lo que era hasta que tuve una crisis de ansiedad.
Claro.
Entonces, para esa palabra, que era una palabra más o menos neutra, de repente se convierte en una palabra que según la oye se le ponen los pelos como escarpias.
Claro.
A partir de su experiencia, pues la dota de significado y, como te decía antes, profundiza en ese océano que hay por debajo, de conectarlo con la experiencia y de convertirlo en una palabra viva, ¿no? En vez de una palabra neutra o ajena a un significado potente.
Bueno, y ya para finalizar, simplemente volver a comentar a nuestros oyentes el libro de David Antón Menéndez, Storytelling, ¿cuánto cuenta contar en coaching?, editado por la editorial universitaria Ramón Areces, que se presentará el próximo miércoles 27 a las 7 de la tarde en UNIPSI, Unidad de Intervención Psicológica, en la Universidad Pontificia de Comillas, en Mateo Inurria. Muchísimas gracias. Gracias, David. Gracias, Ausi, por estar acompañándonos. Gracias, Jesús.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias, Raquel. Y, señores, nos despedimos hasta el próximo lunes. Muchas gracias.
Mucha vida por compartir. Libertad FM.
Si eres profesional, educador o formador, coach o conferenciante y buscas generar un gran impacto con tu trabajo, Escuela de Trainers es tu programa. Aprenderás habilidades de comunicación, oratoria, cómo manejar tu voz, perderás el miedo a hablar en público. También te enseñaremos a liberar tu poder personal y conseguir un estado de presencia plena que te conecte de verdad con tu audiencia. Escuela de Trainers, todos los viernes de 9 a 10.